Sin Manual es presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une. Hola, gracias por estar en Sin Manual, este espacio, esta ventana a través de la cual pues busco compartir mensajes valiosos, mensajes que conecten almas. Al final es lo que me parece más valioso, que nos conectemos desde lo esencial para aprender cada vez más. Y dejemos el manual, dejemos los estereotipos, dejemos la, ¿sabes?, todas las cosas con las que a veces crecemos que nos han hecho tanto daño y nos abramos al mundo. Nos vamos a España. En España, Natalia Sanchidrián está allí y, por supuesto, yo feliz de volver a tenerte en otro capítulo. Gracias, Natalia, por estar dispuesta a compartir con tanta gente tu testimonio y tu experiencia de vida.
Gracias a ti por invitarme, Ana. Muchísimas gracias.
En el capítulo anterior hablábamos acerca de la importancia de la escritura como un elemento sanador de todo lo que, además de tu vida, de todo lo que te llevó a recurrir a este recurso, de cómo te has transformado además en un vehículo sanador para tantas personas que han escrito sus libros de tu mano o acompañados por ti. Pero yo no quiero perder esta oportunidad de conversar contigo sin que nos hables de la inteligencia emocional. Eres experta en inteligencia emocional, además que tienes programas adaptados para empresas, eres conferencista, eres una persona multifacética, conectada siempre con el ser. Y bueno, entendamos primero, ¿qué es inteligencia emocional? Porque paradójicamente en este momento todo el mundo puede hablar de inteligencia artificial y sabemos que es una cosa que nos redacta párrafos, nos hace cartas, nos hace videos, pero la inteligencia emocional es de cada uno de nosotros. ¿Qué significa inteligencia emocional?
Pues fíjate, la inteligencia emocional no es ni más ni menos que esa capacidad que el ser humano puede llegar a desarrollar para entender cómo aprender a gestionar sus emociones, poder enfocarse, es decir, dirigir esas emociones a su favor a la hora de conseguir sus metas y sus logros y no en su contra, ¿no? Porque obviamente el ser humano es un ser emocional y muchas veces parece que son las emociones quienes rigen nuestra vida y deberíamos ser nosotros quienes controláramos o gestionáramos, que suena mejor que controlar, esas emociones, al menos entenderlas. Y en vez de intentar apartarlas, ¿no?, el no sentir esas emociones, pues abrirnos a ellas, aprender a desarrollar esa inteligencia emocional para así poder no solo gestionar nuestras emociones y que se nos dé mejor esa relación con uno mismo, sino también las relaciones interpersonales con los demás. La inteligencia emocional habla de empatía, la inteligencia emocional habla de autoconocimiento, la inteligencia emocional habla de motivación y automotivación, la inteligencia emocional habla de una comunicación efectiva. Entonces, es tan importante hoy en día el desarrollar esa inteligencia emocional porque desgraciadamente no nacemos con ella.
Así es. ¿Qué viene primero, la emoción o el sentimiento?
Qué interesante lo que acabas de decir. Primero lo que viene es el pensamiento.
Pensamiento, ok. Pienso algo. Es decir, ¿por qué no lo graficamos? Pienso que ir a esa fiesta me va a ir mal en esa fiesta. Eso es lo primero que pienso.
Primero es un pensamiento. Ese pensamiento directamente te hace sentir. Y lo que tú sientes se transforma en esa emoción. Es decir, imagínate, te voy a poner un ejemplo, que yo soy muy de metáforas y muy de ejemplos. Okay. Y así lo veo. Yo estoy viendo, utilizo esto. Estoy con el remote control, ¿cómo se dice en castellano?
Así el control digo. Remoto.
Mando a distancia, ¿vale? De la televisión. Ajá. Imagínate que yo estoy viendo la televisión ahora mismo y están las noticias. Yo intento no ver las noticias porque, madre mía, a veces, ¿no? Pero imagínate sí. Que y hay noticias desagradables, ¿vale?
Sí, o sí.
Nosotros tenemos el mando a distancia, tenemos el control, podemos gestionar. La realidad es que yo estoy sentada aquí viendo la televisión. La mente no atiende, lo que realmente hace el cerebro es que no atiende si es real o si es mentira. Tú estás viendo una imagen y esa imagen Tú la estás percibiendo basándote obviamente en todo lo que has aprendido, ya entramos en subconsciente, lo que hemos elaborado en nuestras creencias, tú lo percibes. Imagínate que es una noticia desagradable, guerras, niños, asesinatos, cualquier cosa. Directamente esa imagen, ya ni siquiera es un pensamiento, esa imagen obviamente yo empiezo, madre mía, qué horror, ¿no? Pensamientos, qué miedo, qué miedo. Yo ya empiezo a sentir, hay gente que siente un dolor o un nudo en el estómago, hay gente que siente un nudo en la garganta, hay gente que siente la tensión, que vamos con los hombros aquí subidos, es decir, primero es el pensamiento o esa imagen. Cuando nosotros pensamos, normalmente creamos imágenes en nuestro cerebro. Nos estamos diciendo a nosotros mismos que algo va a ir mal, que tenemos que protegernos, qué miedo esto, o esta cita con el médico, o qué va a pasar con mi futuro. Cualquier cosa que nos asuste, esos pensamientos están generando emociones. Obviamente estamos sintiéndolo en nuestro cuerpo, pero lo que sentimos son las emociones. ¿Qué pasa? Que hay veces que no identificamos esas emociones. Otro ejemplo, tú tienes hijas, ¿no? Tienes dos hijas
Sí.
cuando eran pequeñas, las llevas al parque o a los columpios, etcétera. Cuando un niño, un bebé o un niño, 2, 3, 4 años, se cae, ves a muchos padres que van corriendo y que lo primero, ¡ves, te lo dije! El padre no está enfadado. Su emoción
Es
principal es
verdad.
el miedo, pero lo exterioriza a través del enfado,
Sí.
por lo que hay una emoción que esconde a otra. Pero obviamente el padre, si no estás estudiando esa inteligencia emocional y si no eres consciente de tus emociones, resulta que le estás regañando al niño, el niño
Claro.
está todavía acongojado, tiene miedo, se ha caído. Muchas veces el no saber gestionar nuestras emociones porque no nos conocemos y no somos capaces de identificar lo que sentimos nos provoca enfados y malos
Es
entendidos, no
verdad.
solo ya con nuestros hijos, sino en el trabajo, con la pareja, con nuestra familia, etcétera, etcétera. Fíjate la importancia de la inteligencia emocional,
Así
de
es.
conocernos a nosotros mismos, de aprender a gestionar esas emociones, aprender a comunicarnos, pero todo parte de la primera base fundamental, el conocimiento de uno mismo.
Así es, Natalia. Y tú en la escena del padre y del niño, yo creo que todas las madres o los padres tenemos alguna experiencia de que estabas en un lugar, en una tienda, y te pusiste a ver algo y tu hija no la encontraste. Y no la encuentras y te llenas de angustia, de miedo, de tristeza, de dolor, de desesperación. La ves, la encuentras y lo primero que haces es regañarla. En lugar del abrazo de, ¿sabes? De manifestar ese miedo que sentiste, lo que hace, pero ¿cómo te fuiste? Si yo te dije que no te movieras de aquí, si yo dije, eso es un mal manejo de la inteligencia emocional, eso es no tener inteligencia emocional.
A ver, a mí no me gusta decir mal manejo, ¿no? Yo hay veces que le digo a mi padre, papá, tienes menos inteligencia que un ladrillo, ¿no? En plan de humor, en plan humorístico. Claro, mi padre tiene 80 años. La inteligencia emocional no se nos enseña en el colegio
No.
y es fundamental. Ahora está un poco más de moda también, pero no se nos ha enseñado. ¿Qué es lo que ocurre? Que si, por ejemplo, fuéramos conscientes de esta inteligencia emocional, sabríamos que cuando me asusto, si en vez de, entre comillas, exteriorizar ese miedo en forma de un enfado, lo intento gestionar y digo, a ver, respiro profundamente, que estoy regulándome. Lo que estoy haciendo a través de la respiración es regular y nos podemos regular en segundos, porque una respiración profunda, hasta los bebés lo hacen cuando tienen una congoja, esa respiración, esa congoja que tenemos, el respirar profundamente y el intentar relajarnos. Expresaríamos nuestro miedo de otra manera porque diríamos, a ver, Natalia, es miedo lo que estoy sintiendo, no voy a hacer que mi hija se asuste más todavía, voy a intentar a través de la comunicación no violenta, que es otra parte
Sí.
también, pues voy a ver cómo gestiono esto. Entonces, no solo nosotras nos llevaríamos menos disgusto, sino que nuestra comunicación sería más fluida y con menos miedo en la comunicación, por lo tanto, no apuntaríamos con el dedo ya no solo a nuestros niños, a nuestra pareja, a nuestro padre. Yo en mi segundo libro, Feliz de ser yo, es uno de mis preferidos, bueno, me gustan todos, pero Feliz de ser yo es el perfecto autoconocimiento, solo que a través de las relaciones familiares y los vínculos, o sea, las relaciones personales y los vínculos familiares. ¿Y por qué para mí fue fundamental este libro? Porque yo antes atacaba a mi familia sin darme cuenta. Yo le decía a mi padre, es que tú nunca me has dejado ser como yo era, o es que no me has dejado que, porque siempre me decías, porque hasta que comprendí que la mejor manera de comunicarme con la gente, sobre todo con la familia, que es un trabajo que tenemos ahí también que hacer, porque a veces en nuestro entorno es uno de los trabajos más poderosos que podemos hacer. Empecé por mí, ese cambio y ese autoconocimiento tiene que empezar por uno mismo. No podemos exigir a los demás un cambio cuando nosotros no estamos cambiando.
Así es, en una de tus publicaciones tú pones que, o escribes, que comenzaste a sentirte feliz de ser tú a partir de los 46, 47 años, y me resonó muchísimo esa construcción, feliz de ser yo. ¿Cuántas personas van por la vida, vamos por la vida sin sentirnos
Y
felices de
es
ser
que
nosotros y
no
queriendo
puedes ser
siempre
feliz
ser
todos los días,
otro?
la gente me dice, y es que... Exacto. Es como que decimos, a ver, yo voy a poner mi granito de arena, yo voy a cambiar mi proceso y no voy a intentar obligar a nadie a que cambie, porque lo que yo digo hay que... Tenemos que ser flexibles, flexibilidad de perspectiva, como digo yo, ¿no? Cada uno tiene una perspectiva diferente, cada uno lleva un proceso, pero yo voy a intentar ser un poquito mejor cada día, conocerme un poquito mejor, porque no dejamos de conocernos nunca. Voy a intentar identificar mis miedos cada vez que me vienen, voy a intentar superarme a mí misma y voy a transformar mi vida a través de, pues bueno, la consecución de mis metas, la consecución de esa superación de mis miedos, o sea... Cada vez que voy a hacerme unas mamografías, claro que entro en ese miedo cuando eres pequeña o los miedos a los médicos o los miedos, pero empiezo a respirar cada día. Yo siento que estoy más cerca de lo esencial y de esa tranquilidad y paz interior que realmente nos hace ser felices y estar más tranquilos. Eso no significa que me quede este años luz de conocerme y que me quede por aprender muchísimo, muchísimo, pero no me fustigo, no me regaño, no me critico, intento ser amable conmigo misma porque al mismo tiempo de que soy amable conmigo misma, cuando me miro al espejo, cuando me agradezco mis logros, por muy pequeñitos que sean, estoy siendo agradecida a mi niña pequeña, a mi niña herida, que cada vez que quiere salir la digo, a ver, cariño, que ya estás ahí otra vez,
Sí,
¿no?
sí.
Ya vienes a protegerme.
Sí, ahora fíjate, tengo varias preguntas, Natalia. Una de ellas es, ¿pero este proceso se puede hacer solo? Es un proceso muy complicado, ese del autoconocimiento.
A ver, yo el trabajo más duro, obviamente, siempre he tenido ayuda, siempre he tenido ayuda. Hay veces que... Hay procesos que son muy duros, son muy difíciles y estar solo es más complicado. Habrá gente que a lo mejor lo ha hecho sola, no lo sé. Yo soy de
Claro.
pedir ayuda si es necesario. A mí no me avergüenza pedir ayuda. Yo tengo mis psicólogos, tengo mis psiquiatras, tengo amigos, trabajo en aviación, tengo, o sea, la gente me dice, madre mía, Natalia, ayúdanos con a través de, pues bueno, hay como soy como un puente, ¿no? Para las personas vienen a mí a hablar y entonces yo les digo, pues mira, ¿por qué no intentas? Yo estudio psicología, pero no para ser terapeuta, estudio psicología para comprender mejor al ser humano y porque me encanta la inteligencia emocional y aprender. Pero yo sí que, pues cuando las personas vienen a mí y se pueden hablar conmigo o intentan contarme sus historias, pues a lo mejor digo, Jolini, ¿por qué no vas a pedir ayuda a este terapeuta o a esta persona que es experta en esto, o que la otra persona es experta en lo otro, que la otra? Creo que eso es lo bonito, ¿no? El poder contar con herramientas. Y la gente dice, ya, Natalia, pero eso a lo mejor eso es muy caro. Y yo digo, no, porque hoy en día hay psiquiatras y psicólogos y personas y diferentes terapias, ¿eh? No solo ya hablo de la salud mental, hablo de pues, que hay gente que le gusta la música, gente que le gusta el arte, gente que le gusta la escritura, gente que le gusta y se siente bien haciéndolo, ¿no? Y hoy en día, a través de las redes sociales, podemos encontrar también cosas que nos identifiquen y que nos hagan sentir mejor. Yo siempre digo a la gente, si vas con un psicólogo porque a lo mejor has tenido una mala experiencia, jo, pues prueba con otra persona, ¿no? Que
Sí.
siempre la ayuda va a estar ahí. Yo
Ahora,
siempre, dime.
sí, Natalia, Volviendo como que al ABC de la inteligencia emocional, yo siento que, por ejemplo, volviendo al caso además de los padres criando a niños cuando están pequeños y algo les hace llorar, la escena de no llores, cálmate, no llores, de frenar ese sentimiento, esas lágrimas que el niño está expresando desde su libertad y coartarlo, invitándolo a que no lo haga, ya por ahí vamos caminando por el camino que no va, que no es el que nos identifica con esa necesidad de ser libres y de poder canalizar emociones.
Eso de hecho lo cuento en el segundo libro, en Feliz de ser yo. Hay una entrevista muy importante con una psicóloga que trabaja con un grupo de psiquiatras también en psicología perinatal, también en las relaciones creando vínculos padres e hijos, ¿no? Porque para mí es muy importante y bueno, para todo ser humano es súper importante el puntualizar que el vínculo y el apego con nuestros padres, nuestras figuras de apego, es fundamental en nuestro desarrollo, ¿no? Y claro que hay muchas cosas que van mal, ¿no? Hay muchas cosas que van mal, aunque vamos pasito a pasito mejorando, gracias a Dios, hay muchas cosas que van mal. Y sí, porque yo creo que en el fondo a nadie le gusta ver a sus hijos sufrir o a sus hijos llorar. Entonces, al final son miedos, Ana, son miedos. Entonces, claro que yo recuerdo un ejemplo que no se me olvidará de un padre, pues estaba casi insultando a su hijo porque estaba llorando. En la fila de una atracción, estábamos en un parque de atracciones, ¿no? Y el niño estaba llorando y el padre le estaba insultando porque estaba llorando. Y yo me estaba echando las manos a la cabeza y decía, madre mía, madre mía. Pero tenemos mucho, mucho, mucho que aprender todavía. Y yo no creo que tengamos que culpar. Sencillamente es que nuestros padres y muchas personas, muchos de nosotros, pues no tenemos alcance quizás algunas herramientas o no somos conscientes ni siquiera de que existen. Creo que todo padre y toda madre, al menos es lo que yo quiero creer, lo hace de la mejor manera posible. Lo que pasa que, pues bueno, no siempre se puede, no siempre estamos bien también a nivel emocional nosotros. Y bueno, pues no somos perfectos. Entonces, todo lo que sea acercarnos a la inteligencia emocional y todo lo que sea mejorar nosotros mismos, indudablemente vamos a proyectarlo en nuestros hijos. Y eso va a ser maravilloso, porque de nada sirve que los niños aprendan inteligencia emocional en el colegio si luego llegan a casa y realmente, pues a través de los padres que no tienen o no han podido aprender esa inteligencia emocional o a desarrollarla, pues se queda ahí. Pero bueno, yo soy positiva, soy una mujer muy positiva y creo que vamos haciendo pequeños pasitos, acercándonos un poco a este gran cambio que es el ser emocionalmente inteligentes.
Escucharte es entender que la tarea está toda del lado de cada uno de nosotros, por hacernos cargo. Y en ese sentido,
Amén.
pues a veces no nos cuesta comprender eso. Y por ejemplo, de cara a ese hacernos cargo, a veces decimos, bueno, es que no estoy motivado, no tengo ganas de nada. Y nos quedamos, y bueno, el ejemplo típico de hacer deporte, por ejemplo, o
Sí.
alimentarte sanamente, porque no quiero hablar de la palabra dieta, es alimentarte sanamente. Es que no me da ganas, dice la gente, no puedo con eso. Si dependemos de la motivación, ¿cuándo lo hacemos? Porque eso es tan efímero como las maripositas cuando la gente se enamora, por ejemplo.
Mira, me encantaría dar la llave milagrosa, pero soy una persona muy directa en ese aspecto. Y la motivación no llega a tu puerta. La motivación tienes que buscarla. La motivación la tenemos que buscar cada día. Tenemos muchos momentos en los cuales la motivación brilla por su ausencia. Pero vamos, yo lo tengo muy claro. Pero somos nosotros quien tenemos que estar ahí para automotivarnos. De hecho, en inteligencia emocional hay una competencia que es precisamente la automotivación. Es totalmente necesaria el que muevas, como digo yo, ese trasero, te levantes de la cama y busques qué es lo que necesitas para sentirte un poco mejor cada día. Por supuesto que yo prefiero no ir a caminar cuando está el día nublado o está lloviendo o ir al gimnasio, pues no, por supuesto que no me apetece. Pero, por ejemplo, a mí me operaron de la espalda. de la columna vertebral, por estar tanto tiempo sentada escribiendo, porque me apasiona escribir y estaba todo el rato escribiendo. Y me di cuenta que tenía que cuidarme también yo a mí misma. Entonces, cada día lo hago, igual que cada día intento rezar, igual que algún día digo, ay, venga, que hoy no, pues si no has hecho por la mañana, lo haces por la tarde. Porque aparte nos sentimos tan bien cuando somos coherentes entre lo que queremos, lo que decimos que queremos, ¿no? Y lo que hacemos. Que cuando realmente cumplimos estos objetivos, por muy pequeños que sean, nos sentimos genial. Pero repito, tenemos que ponernos manos a la obra para el automotivarnos a nosotros mismos. Buscar pequeñas cosas, no ponerte metas grandes ni metas irrealistas. No, tenemos que empezar con cosas chiquititas. Y la gente dice, ya, pero es que me cuesta mucho. Ya, pero yo digo, lavarte los dientes. ¿No te lavas los dientes todos los días?
Así
Bueno,
es.
habrá gente que diga, vale, no me los lavo todos los días. Bueno, ¿qué es lo que ocurre, Ana, si no te lavas 2 días los dientes, 3 días los dientes? Imagínate, 4, 5, 6, una semana. Si estás un mes sin lavarte los dientes, créeme que vas a tener problemas. Mira, solo de pensarlo, mira mi emoción.
Exacto.
Se me nota. Pues lo mismo, si no comemos, si no nos hidratamos, pues lo mismo a nivel emocional. Tenemos que ponernos manos a la obra y entender que no solo hay un tipo de salud física, que la salud mental y la salud emocional es tan importante como la salud física.
Se nos acaba el tiempo en tu contacto con tantas personas, además que es un contacto o una relación profunda, porque justo con toda esa plataforma que tienes para ayudar a las personas a escribir libros, en fin, ¿qué sientes que es lo más difícil para los seres humanos? Porque al final nos parecemos, al final queremos lo mismo, buscamos lo mismo, pero ¿qué es lo que más nos cuesta?
Fíjate, lo que más nos cuesta es creer en nosotros,
Wow.
creer en el potencial que tenemos, creer en uno mismo. Y me ha salido del alma y es porque se nos olvida, nos vienen los miedos y dejamos de confiar. Y entonces decimos, jo, tengo fe en Dios, sí, pero es que tienes que tener fe también en ti misma. Tenemos que creer en nosotros. Eso es lo más difícil. Y no creer un día y otro día no.
Sí.
Tenemos que creer en nosotros, pase lo que pase, sean cuales sean nuestras circunstancias externas. Tenemos que creer en nosotros.
Bueno,
Es lo más importante que tenemos en la vida.
qué hermosa manera, Natalia, de concluir esta conversación, muy inspiradora y que nos ofrece luces de, sí, imagínate, creer en nosotros mismos y lamentablemente cuesta, como dices, y creemos en otras cosas y buscamos otras cosas y no entendemos que el tesoro está aquí y aquí.
Exactamente,
Gracias,
exactamente.
Natalia.
Gracias a ti, gracias, gracias a vosotros, Ana.
Hasta
Chao,
una
chao.
próxima oportunidad.
Gracias igualmente.
Queridos amigos y por supuesto gracias a todos ustedes. Amigas, amigos que están conectados con Sin Manual y que capítulo a capítulo pues vamos juntos recorriendo este camino. Hasta la próxima oportunidad.